Sarracaura casata aruski tapayani.
Causa ininchismanta rimarisu. Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Un saludo especial para nuestros oyentes en toda la región de Puno. Bueno, ya nos encontramos como cada miércoles con nuestra amiga Lida Marisol.
¿Cómo estás, Julio César? Y muy buenos días a toda la audiencia que sintoniza esta prestigiosa emisora Radio Pachamama. Y efectivamente el día de hoy también estuvieron dando propuestas los diferentes candidatos de la provincia de Chucuito, Juli. Y bueno, hoy también recordamos, Julio, el Día Internacional de la Mujer Indígena, que cada 5 de septiembre se celebra. Y bueno, hoy 5 de septiembre recordamos también la muerte de la heroína Bartolina Sisa.
Así es, eso es importante. En realidad, el Día Internacional de la Mujer Indígena o de las Mujeres Indígenas se celebra, como has mencionado, en homenaje o para recordar la muerte de Bartolina Sisa, quien luchó por los derechos de las mujeres y de todos los pueblos indígenas allá en las revoluciones del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. También muy vinculado, por cierto, a la revolución de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas.
Claro que sí.
Y su esposo Túpac Katari, ¿no?
Claro que sí, y también recordar que la mujer indígena aymara Bartolina Sisa fue cruelmente torturada y vejada por pedir justicia y libertad para su pueblo junto a su esposo Túpac Katari, ¿no? Quienes lucharon contra el ejército realista, y fue ella quien demostró liderazgo al formar y organizar batallones indígenas y grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los diferentes pueblos del Alto Perú. Su valor y sus hazañas están mencionados en las historias escritas del sitio de La Paz y de Sorata, en donde tomó parte activa.
Muy bien, entonces estamos en el mes de las mujeres indígenas. Un saludo especial para todos ustedes quienes nos escuchan en toda la zona rural, en las comunidades de nuestra región de Puno. También un saludo para quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org y también a través de las redes sociales de Pachamama Radio y del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Y a todas las mujeres, Julio, a todas las mujeres luchadoras también que el día de hoy celebran. Y bueno, hay que recordar también, ¿no?, que hay mujeres hoy en día que son valerosas y luchadoras en diferentes ámbitos sociales.
Así es, de eso vamos a estar conversando en breve nomás con nuestras invitadas. 9:38, vamos a una pequeña pausa y retornamos.
Somos a mujeres y seguidores, tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescata en Monaptán a la cultura aymara, palawihan, kelkawisa, palawisa, iskatu, guanacatpach, utjañapar, inicialat, jaltañapar. Hasta escuela, colegio.
La Organización de Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, a partir de la creación de la Escuela Comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres, para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuito, Juli.
Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos.
Me haste invita ahora que dirijtua. Autoridad Nakaro, Ujamaraque, dirigentes. Tanto leche de vaso, upanagaste, utapjaraquispa.
Ya que organización Nakampi participa, apjañamahumanaga. Acá curso una capa chicaneja, valísima ya te avinaco utjani, una enchawinaca, ayukanacor participa, apjañama o compañeras del campo, jamaraki, pampata marcata, tapachani, ukoro participa, en Zahmaya, invita a Kalixma, tapachi, mahampi, participa, ni ocum compañeras.
Hayaya Bartolina Sisa, hayaya culiacas,
hayaya mujer aymara, hayaya provincia de Chucuito, Juli.
Hablemos de nuestro mundo.
De la mañana con 41 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. El día de hoy el tema que vamos a conversar es sobre, justamente por el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Bueno, el título que le hemos puesto a este tema es Mujeres Originarias, Luchas y Resistencias. De eso vamos a conversar, bueno, las luchas históricas de las mujeres, pero quizás más puntualizando las luchas vigentes, las luchas actuales, que desde la historia pues está vinculada bastante al tema del territorio en el caso de las mujeres. Para eso nos acompaña ya en el programa Diana Flores, activista, ecologista. Diana, bienvenida, buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación. En realidad es un día para que todas las mujeres de Puno y de los Andes y de Sudamérica nos felicitemos, por un lado, por los logros que hemos avanzado, por las luchas históricas que se han tenido, pero también un día de mucha reflexión e interpelación, porque en realidad hablar de mujeres indígenas en nuestro continente y en nuestro país es hablar de una deuda histórica con los derechos y de una actual fuerte presión a la mujer indígena para que deje de ser quien es. A esta sociedad parece que le encantaría que las mujeres dejemos de ser indígenas. Nos lo recuerdan todos los días, desde cuando califican nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, el bienestar, nuestra forma de cocinar, de hacer las cosas. Entonces es un día, creo, para que las mujeres puneñas reflexionemos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser, ¿no? Y cuánto de nuestros ancestros indígenas, de nuestros orígenes, pueden guiarnos a un mejor futuro.
En principio, ¿qué reflexión te trae las luchas? Bueno, el Día Internacional de la Mujer Indígena se celebra en homenaje a Bartolina, también contemporáneamente luchando ahí con Miguel Abastidas por las revoluciones.
Bueno, la reflexión que me trae es que en principio yo creo que tenemos que tener en cuenta que las mujeres indígenas han sufrido no solamente el colonialismo, ¿no? Que de por sí hemos sufrido todas las poblaciones originarias, ¿no? Y sus descendientes, sino que sufren por el mismo hecho de ser mujeres. Entonces las mujeres indígenas han enfrentado históricamente el doble reto, digamos, de despojarse de la dominación española, la dominación occidental. Ojo, que estoy diciendo dominación, que podría ser influencia, que podría ser tomada positivamente, pero estamos hablando de la manera cuando se expresa en forma de violencia, de dominación. Y por otro lado, por el mismo hecho de ser mujeres, ¿no? Muchas mujeres de Puno reconocerán de que han tenido que salir de organizaciones mixtas y formar sus propias organizaciones para tener voz, para poner sus propias reglas de juego y para ir perdiendo los miedos que muchas veces el sistema, y el sistema creo que también patriarcal, ha querido enfatizar en las mujeres para evitar que tomen la palabra. Y en ese sentido, Bartolina y Micaela son dos ejemplos increíbles, porque son dos mujeres fuertes, que si se dan cuenta rompe totalmente con el estereotipo de la mujer que atribuyen que deberíamos tener. Claro. Que la mujer es delicada, que la mujer es correcta, que la mujer no habla de temas políticos, no habla de temas difíciles, ¿no? Que la mujer no puede coger, tal vez si es necesario en determinados contextos, la fuerza física para defender sus derechos, que la mujer no puede liderar un proceso de cambio social, que debe estar limitada al ámbito privado. Entonces Bartolina y Micaela más bien eran mujeres que si las expondríamos su figura hoy en día, y creo que se hace todavía, la gente lo haría, la calificaría como masculinas, ¿verdad? Justo el otro día un compañero me hizo recordar un meme. Estas figuras que salen en el Facebook y se difunden en muchos grupos puneños, que la verdad es que a mí me da mucha pena, en donde era un meme crítico a la discriminación contra la mujer indígena, pero al mismo tiempo discriminando a la mujer indígena. ¿Por qué? Porque era un meme en donde salía una figura y decía, la mujer indígena en Puno, y salía una mujer caporal, principalmente de facciones blancas, con determinada estética, con la nariz respingada, con determinada apariencia, y luego salía la mujer en Cusco, ¿no? Y una ñusta, con la, además, pollera muy pequeñita, y también como una estética un poco más mestiza y tirando para blanca, ¿no? Y luego la mujer en Lima, la paisana Jacinta. Entonces decía, por favor, valoren a las mujeres indígenas o andinas, ¿no? Y claro, por un lado era crítico a la paisana Jacinta, que es la máxima expresión de la burla y la violencia contra las mujeres del campo, desde un sector urbano, desde un sector limeño, pero también desde las capitales de regiones, deberíamos decirlo y aceptarlo. Pero por otro lado, revalorando patrones estéticos que no son necesariamente únicamente los nuestros. Ojo, que no significa que las mujeres andinas y las mujeres indígenas puedan tener la piel más clara, puedan tener facciones distintas. La identidad no solo está definida por la apariencia física. Es cierto, hay muchas formas y además hay mucho mestizaje. Pero lo que debemos reconocer es que en todo ese mestizaje, el que más se tiende a valorar, el que más se tiende a mostrar en la televisión, el que más se tiende a sacar en un afiche, es el que más se parece al blanco. Es el más estilizado, ¿no? Puede ser india, pero tienes que ser una india estilizada. Claro. No puede ser una india de los pómulos gruesos, no puede ser una india de caderas gruesas y espalda gruesa, no puede ser una india que hable quechua o aymara en muchas ocasiones, ¿no? O no puede ser una india, más aún con el tema de nuestro programa, que reclame por sus derechos frente a todo el estado extractivista que tenemos o a la tendencia extractivista que tenemos, en donde nuestro territorio no creemos que es simplemente pues una mercancía.
Hay tradiciones, costumbres en cada cultura, pero ¿cómo lo estamos viendo desde afuera a esta cultura que hablan tal vez de esa mujer indígena? Y bueno, saltan algunos resultados por ahí, ¿no? En términos intelectuales, ¿cómo se ve esta situación hoy en día? Tal vez tengas alguna reflexión.
Bueno, generalmente cuando se mira desde afuera, o se mira a veces con mucha folclorización, ¿no? Con mucha tendencia a hacer de nuestras tradiciones y de nuestra propia imagen, por un lado, incluso podríamos decir en algún momento positivo, ¿no? O idealista, ¿no? De, mira, la mujer indígena o el hombre indígena o la comunidad que conserva sus tradiciones, pero de manera muy idealista, que yo creo que también es erróneo, porque no reconoce que finalmente somos sociedades en proceso de transformación, y que por ser originarias no es que seamos perfectas, no es que seamos mejores que otras, ¿no? Que tenemos los propios procesos y disputas internas que tienen otras sociedades, ¿no? Pero por otro lado, como folclorización, te decía, también como un adorno, ¿no? Es muy común ver en los ahora eventos, procesos electorales, de que de repente en la foto del político aparece una mujer indígena, además porque como ahora hay que barrolar la imagen de la mujer, y se coloca como un adorno, ¿no? Y más aún una mujer de pollera. Sería muy valioso que estén presentes mujeres de pollera, y creo que en varias, felizmente, opciones hay mujeres de pollera, pero lo importante no solamente es que estén presentes físicamente o para la foto, sino que tengan una posición y que su posición sea considerada y respetada dentro, ¿no? Y desde afuera, si entiendo bien tu pregunta, creo que muchas veces se le exige a la mujer ser indígena, ser, pero de acuerdo a los términos hegemónicos que pide el mercado, ¿no? O que pide la sociedad mayoritaria, ¿no? A mí me parece sorprendente cómo hay gente que todavía valora a Micaela Bastidas, pero en el día a día no valora la estética, las costumbres, la forma de ser de una mujer en la vida cotidiana, ¿no? Y le hace roche.
Y también han cuestionado bastante el tema de la aparición de una mujer bonita en los periódicos, mercantilizando, ¿no? Como una especie de marketing.
Justo hace rato comentabas algo de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo veo, uno va a esta residencia donde está el ejército, en un cartel, ahí al costado del jardín, encuentras una familia en un contexto andino, con un tez eminentemente blanco, ¿no? O sea, esas formas de representar en un contexto además propio es agresivo.
Sí, ojo, otra vez no estamos diciendo, y es importante dejarlo claro, que la piel clara sea negativa,
claro,
que tengamos que considerarla de forma despectiva.
Claro.
No es eso, ¿ya? No, por favor, tengamos cuidado con entrar así.
Claro.
Pero lo que sí estamos diciendo es que en un contexto de desigualdad, en un contexto de discriminación, en un contexto en el que se tiende a mostrar que lo positivo es lo blanco, que lo que progresa es lo blanco, que para progresar tienes que hacerte más blanquiñoso, claro, ¿no? En sentido político, económico y racial. En ese contexto es importante que nosotros revaloremos, posicionemos y reflexionemos y nos interpelemos sobre los patrones estéticos que tenemos metidos en nuestra cabeza. A ver, puneños y puneñas, reflexionemos. Dígame si alguno no ha tenido la oportunidad de escuchar cuando nace un bebé, que alguna de las tías, que alguno de los tíos, que alguno de los vecinos comenta, ¡ay, nació blanquito! ¿Es verdad o no es verdad? Claro. ¿Verdad? O, por ejemplo, cuando alguna mujer se va a casar, ¿no? O algún varón se va a casar, creo que incluso en ese caso es más fuerte, y que comentan que la novia dice, ay, pero es bien blanquita, como si fuera automáticamente una calificación positiva. No es de que la persona en particular le guste la fisonomía de la pareja o del bebé que acaba de nacer, y bacán, porque le puede gustar y todo bien, sino es porque en nuestra mente está pensado de que ser blanco te va a dar mejores oportunidades. Y no es necesariamente que lo hagas con mala intención, pero muchas madres tienen miedo, y yo lo he escuchado de familiares míos y en el campo también lo he escuchado de mis vecinos, de que cuando un niño nace más oscuro les da miedo porque saben que va a ser discriminado.
Hoy en día también hay una cierta forma de valoración en estas zonas urbanas, ¿no? Cuando una persona, de una mujer del campo, viene a la ciudad.
Sí, por un lado es la sociedad, que tenemos que reconocer que uno de los grupos sociales, que las políticas públicas felizmente empiezan a reconocer hoy en día, más violentados, a nivel de cobertura de derechos, pero también a nivel de defensa de derechos, de garantía de derechos, especialmente territoriales y ambientales, son las mujeres del campo y las mujeres rurales, ¿no? Por un lado, el sistema limita sus posibilidades porque en el no se generan políticas especializadas para garantizar que las mujeres estudien. Sabemos que en contextos rurales a veces se prefieren que los varones estudien y no las mujeres. El Estado tendría que generar políticas para garantizar que las mujeres puedan estudiar desde las zonas rurales, por un lado. Pero por otro lado, también hay que reconocerlo autocríticamente. Muchas comunidades, me decía una vez un dirigente indígena, habría que analizar sus expresiones, me decía, si las ocultamos es para protegerlas, ¿no? Pero ahí existe cierta tendencia a proteger a las mujeres y evitar que vayan justamente a espacios públicos como los estudios o los trabajos por fuera del campo. También porque es cierto que reconocen de que hay una violencia muy fuerte. Sin embargo, esto a veces termina repercutiendo en hacerse cómplice de prácticas machistas que impiden a las mujeres acceder a educación, a trabajo, a puestos de liderazgo. Y es inevitable mencionar el tema de la violencia familiar, ¿no? O sea, Puno creo que es el tercer departamento con mayores estadísticas de violencia familiar, y muchos casos son en el campo, ¿no es cierto? Muchos casos son en la vida rural. Entonces las mujeres indígenas toca ponernos fuerte para, desde nuestras propias formas de mirar la familia, desde nuestras propias comunidades y autoridades comunales, evitar que estas situaciones sigan sucediendo, ¿no? Y educar también a los niños y niñas para que estas situaciones no se sigan reproduciendo.
Así es. Bueno, a nivel nacional hay una red, las defensoras no están solas, justo el día de hoy hay un evento que la están realizando donde están participando muchas defensoras del territorio a nivel nacional. Se va a realizar un panel de mujeres defensoras de cuerpos y territorios a las 10:30 de la mañana y empieza esta actividad. Van a estar participando Teresita
Antazú,
¿no? Lideresa indígena amazónica del pueblo Yanesha. También va a estar Giovanna Medina, de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Selendín Cajamarca. Elsa Merma, conocida en la zona sur, de Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura de Cana, de Espinar, Cusco. Yolanda Flores Montoro, de Derechos Humanos y Medio Ambiente, acá de nuestra región de Puno. Denise Chávez, Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático. Va a estar también Rosilda Nunta, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva, más conocida como AIDESEP. Gladys Campos, de la Federación de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, Fermún Karina. Gladys Vila, del AMPE, en este caso de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Entonces, es importante resaltar este tipo de actividades que se realizan en esta fecha importante.
Mujeres activistas, las que están también organizando, ¿no? Este tipo de actividades, resaltando también ciertas expectativas, reflexiones que está sucediendo en la sociedad actual sobre el tema mujer.
9:56, vamos a una pausa comercial y ya retornamos para hablar estrictamente sobre las luchas vigentes actuales de las mujeres indígenas.
Causay Minchismanta Rimarizu. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
10 de la mañana con 2 minutos y continuando en el programa Hablemos de Nuestro Mundo. Ya estamos enlazados telefónicamente con Juliana Bravo Valencia. Ella es directora del Derecho o de Derechos Internacionales de la Tierra. Eri, ¿cómo estás, Juliana?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Para empezar, tal vez una reflexión amplia sobre el tema, ¿no?, que estamos tratando sobre la mujer indígena.
En este día tan especial en que se conmemora, debemos justamente aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre las mujeres indígenas. Pues las mujeres indígenas son aquellas mujeres que se identifican como indígenas, que hacen parte de la cultura ancestral, de los pueblos indígenas tradicionales y que además han estado relegadas, digamos, en un plano de discriminación especial, ¿no?, por tantos años, ¿no?
Juliana, tú tienes una amplia experiencia en trabajo de derechos humanos a nivel internacional y en los últimos años en el Perú. ¿Cómo ves la situación de las mujeres originarias indígenas en nuestro país?
Bueno, la verdad es bastante preocupante en general el tema de las mujeres indígenas. La discriminación, han sido históricamente víctimas de violencia por diferentes motivos y de diferentes ángulos, ¿no? Y en Latinoamérica, creo que en el mundo, en Latinoamérica también, pero y aquí en Perú, pues eso obviamente que no se escapa de esa realidad tan dramática, pero aquí creo que ha sido históricamente la mujer indígena ha sido relegada a los espacios más oprimidos, digamos, también de violencia en términos institucionales, de violencia política, de discriminación, pese a que constituyen por lo menos más o menos el 24% de la población femenina, ¿no? Y el 50% más o menos de la población indígena nacional. Y a pesar de constituir esas cifras, ha sido históricamente víctima de violencia institucional y diferentes tipos de violencia.
Bueno, muchos profesionales, investigadores y activistas en los últimos años señalan, o por lo menos en estos últimos años señalan, que el Estado peruano viene implementando toda una política de criminalización de la protesta en general, de defensa del territorio, defensa del medio ambiente en el país. ¿Cuál sería tu opinión en referencia a ese tema?
Sí, en el Perú ha habido hay una serie de herramientas que han servido para criminalizar la protesta social, ¿no? Para criminalizar aquellas personas, líderes, lideresas, que se oponen a un modelo económico implementado, digamos, extractivista por parte del gobierno. Y en ese marco entonces ha venido implementando una serie de medidas justamente para reprimir a quienes se manifiestan. Es absolutamente grave porque ya hay cuestiones, digamos, muy institucionales, políticas y normas graves, pero además la realidad también da cuenta de que la criminalización y el uso del derecho como herramienta en contra de aquellos quienes se manifiestan públicamente o quienes señalan no estar de acuerdo con ese modelo, pues tiene las consecuencias de un proceso penal en general, ¿no? El uso también violento, digamos, la violencia, la represión en las protestas como tal de manera violenta, pero también el uso del derecho en contra de los líderes y de las lideresas. Y esto afecta muy grave a todos, pero también, digamos, tiene un impacto particular y especial en relación a las mujeres indígenas.
¿Podríamos poner quizás concretamente algunos casos en el país y también en cuanto a la normativa?
Mira, con relación a la protesta, digamos, en relación como a aquellas cosas que vienen siendo como institucionalizadas, están, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado peruano, la policía, particularmente haga convenios con las empresas extractivas. Ese es un primer gran, digamos, un gran diseño del modelo del Estado que hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es la directriz de las políticas de la Policía Nacional? Que generalmente si uno compara estos convenios que existen en la policía con las extractivas, nos damos cuenta que generalmente tiene que ver con los lugares donde se hacen este tipo de reclamos, ¿no? Donde hay los impactos en la zona. El tema también es de los decretos de emergencia, ¿no? Entonces, hay una serie, y además hay modificaciones penales en los códigos penales que van en contra de la manifestación pacífica, del derecho a la protesta, del derecho a la libertad de expresión, de la participación política y, bueno, los demás derechos que encierra el derecho a manifestarse, ¿no?
Finalmente, Juliana, en el sistema de protección sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, ¿hay normativas concretamente que protegen la vulneración de derechos en caso de mujeres originarias indígenas?
No hay ningún, digamos, instrumento como tal, pero sí hay muchísimo, dentro de los instrumentos internacionales, hay normas que señalan la protección que requieren las mujeres, y está la CEDAW, que es la Convención de Naciones Unidas para la Protección de las Mujeres, y entonces esas son una serie de normas, que cuando uno las lee, digamos, todas en su conjunto, obviamente lo que están mostrando es la necesidad de una protección especial para las mujeres y a los pueblos indígenas. Y cuando unís las dos cosas, entonces te das cuenta que las mujeres indígenas tienen una protección especial y particular, justamente porque es una población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad particular, ¿no? Y hay una violación sistemática de derechos para las mujeres indígenas que da cuenta, digamos, de la discriminación de género y de raza. Entonces convergen varias violaciones que el sistema internacional sí protege y le da obligaciones y herramientas al Estado para la protección de esas de las mujeres, ¿no? Y también hay algo muy importante, y es que en el sistema internacional, particularmente en el sistema interamericano, han habido muchas decisiones que son como también hacen parte de la protección, ¿no? Son aquellas decisiones judiciales o fallos internacionales que van generando estándares y obligaciones para los estados, ¿no? Entonces, sí hay un marco que los estados deben cumplir para garantizar los derechos de todas las mujeres indígenas.
¿Qué le decimos a esas mujeres, ¿no? Esas mujeres que tal vez carecen todavía de derechos.
Una de las formas para seguir avanzando en, digamos, avanzar en que los estados cumplan con sus obligaciones nacionales, pero además las obligaciones internacionales, es que las mujeres y las mujeres indígenas sigan empoderándose, sigan reclamando sus derechos, porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de derechos para todos y para todas, ¿no? Y de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Entonces, si hay un empoderamiento, si hay un entendimiento de que se trata de los derechos, sabiendo que hay un sistema internacional, que hay un sistema nacional que protege a las mujeres, entonces conocer nuestros derechos creo que es una herramienta clave. Que las mujeres indígenas se empoderen de eso, que las mujeres indígenas empiecen a participar más, que las mujeres indígenas sigan reclamándose, sigan pensando como un colectivo que es importante en la sociedad, creo que eso es clave para avanzar en el reclamo, pero también en avanzar en que el Estado entienda que hacen parte de la sociedad y les debe cumplir y garantizar los derechos de igual manera, ¿no?
Muchas gracias, Juliana.
Con mucho gusto. Un saludo para ustedes y para toda la gente que nos escucha.
Muy bien, hemos conversado un poco sobre la situación de las mujeres a nivel internacional. También hay algunas pinceladas, pero más en el contexto nacional. A propósito, ha mencionado sobre el nuevo estado de emergencia que se acaba de declarar hace pocos días nomás
en el corredor minero.
Corredor minero, ¿no? Lamentable.
Sí, evidentemente es lamentable, porque en un estado de emergencia se restringen derechos. Y no solamente a nivel legal y político, que creo que de eso ustedes estaban discutiendo en esta semana, se seguirá comentando, sino que también es lamentable a nivel de respeto a la dignidad de los pueblos. Cuando estuve justo, yo estaba trabajando en esta zona también, y conversando con varios comunicadores de la zona de Apurímac, ellos mencionan de que vivir en un estado de emergencia en donde la policía está permanentemente al pendiente que si te reúnes o no te reúnes y desconfiando, y el Estado está como una predisposición y una actitud defensiva, desconfiar de las organizaciones indígenas, no genera un buen espacio para el diálogo, no genera un buen espacio para relacionarte adecuadamente con el Estado, además considerando que hay muchos territorios que sí aceptan la actividad minera, solo que necesitan que se hagan de forma diferente. Ojo, hay territorios que rechazan la actividad minera y es legítimo derecho, pero también hay territorios, y hay que ver esa diversidad, que creen que la actividad minera puede seguir bajo otras condiciones. Pero ni siquiera eso, a veces el Estado y los ministerios encargados de estos proyectos mineros quieren hacerse cargo. Entonces, y en estos estados de emergencia, lamentablemente, las mujeres efectivamente otras veces son las más vulnerables, ¿no? Mencionando algunos nombres, porque sí es importante empezar a tener referentes de mujeres indígenas luchadoras para el territorio, evidentemente está la compañera Máxima, ¿no? En Cajamarca, que es una mujer que ha evidenciado de que En principio, casi siempre, por mucho tiempo, las luchas cajamarquinas por la defensa del territorio han estado lideradas y vitalizadas por mujeres, solo que en un contexto machista, internacional y nacional, a veces no se visibilizaban. Pero también me gustaría volver a otro nombre que tú has mencionado ahora y que no puedo evitar no recordarlo con cariño y con inspiración, que es la compañera Elsa Merma de Espinar, en Cusco. Espinar, ¿no? Sí,
tantos años.
Porque es una compañera que yo creo que representa la corriente de las mujeres indígenas o una dimensión de la lucha de las mujeres indígenas, que es la lucha desde el bienestar. Es una compañera que si tú conoces, claro, te transmite alegría, a veces te cuenta los 20.000 casos de juicios o denuncias
y
que
lo
tiene,
cuenta con un caso,
injustas.
Sí, sí, o sea, no lo cuenta de manera
como víctima,
resentida, ¿no? O sea, ni como víctima, sí, eso es.
Sino como luchadora.
Así es.
Y eso es tan importante también mencionar. Decir que un grupo, en este caso las mujeres indígenas, es un grupo en situación de vulnerabilidad, no significa que automáticamente sean mujeres víctimas de todo, ¿no? Lo que esperamos de respuesta de la sociedad no es pobrecitas, ¿no? Evidentemente es empatía con la situación de violencia que afrontan. En el caso concreto, Elsa, la pobre no duerme, casi anda de asamblea en asamblea, de reunión en reunión, de chacra, y los domingos ni los toca porque tiene que hacer actividad comercial para sobrevivir, como ella dice, ¿no? Y aparte de sus responsabilidades con su familia, sus actividades sociales. Pero lo que sí esperamos, por un lado, como decir, volviendo a eso, es una acción de empatía con la violencia que sufren las mujeres, pero también una acción de admiración y de respeto a la lucha que vienen enfrentando.
De reconocimiento, ¿no? Como paradigma, como decía en algún
momento.
Como
un referente, ¿no?
Como un referente, no como
hacer una idealización, pero claro, sí un referente. Exacto. Y Elsa creo que es un buen ejemplo y me gustaría que las mujeres de Puno conozcamos su nombre. Ojo, que no significa que haya mujeres de Puno que no sean luchadoras. Desde luego tenemos muchas mujeres luchadoras aquí en Puno. Por mencionar solo dos organizaciones, están la Unión de Mujeres Aymaras, ¿verdad? Con la compañera Rosa Palomino, y también está Femucarinab con la compañera Rosa Cachi, ¿no? Entonces, hay mujeres indígenas, puneñas, aymaras, quechuas, que también muestran un referente de lucha, ¿no? Que también muestran un ejemplo de que no se trata solo de reconocer las situaciones en las que estamos afrontando violencia, sino en reconocer las posibilidades que tenemos para salir de esa violencia, ¿no? Que cada mujer lo puede hacer a su ritmo, que cada mujer lo puede hacer en el espacio público, y muchas la están luchando en el escenario privado y ni siquiera nos lo imaginamos y no conocemos sus nombres, pero sí es importante tener referentes, como tú decías, no para idealizar, pero sí para reconocer, para valorar, ¿no? Y para justamente en el diálogo con estas mujeres poder seguir creciendo como mujeres puneñas.
Claro, porque parece en los últimos años lo que se visibiliza es que con esta política inclusiva intercultural del Estado, más bien no se busca reconocimiento, sino se les busca reconocerlos como objetos, como referentes para el turismo, en muchos casos, ¿no? O sea, los pueblos indígenas muchas veces son vistos desde un punto de vista bastante paternalista, ¿no?
Sí, y el problema de verlos como desde un lado paternalista, los pueblos indígenas, como si fueran un grupo bueno, o sea, como una calificación moral de bueno, o incluso las mujeres, ¿no? Cuando se nos dice, ay, las mujeres son buenas. Es que cuando tú miras algo así, lo conviertes como si fuera un niño o una niña. Y cuando ves un niño, tienes la tendencia a querer corregirlo y que tienes el derecho de corregirlo cuando, comillas, se porta mal.
Claro, o sea,
para lo que tú esperas que debería ser, ¿no? Por eso es que no han escuchado tantos comentarios machistas en las redes sociales. Cuando una mujer es violentada, dicen, ¿qué habrá hecho, pues? ¿Verdad? ¿No? O cuando una mujer indígena es violentada, ¡ay, seguro que no ha cumplido con algo en su comunidad! ¿No? Como la justificación de que, como crees que era bueno, y cuando se portó mal, tienes derecho a corregirlo y de forma violenta, además. Entonces hay que reconocer que las mujeres indígenas, no por ser mujeres indígenas somos automáticamente buenas, no somos automáticamente mejores que los demás, etcétera. No. Estamos diciendo que hay una situación histórica de violencia que venimos afrontando. Estamos diciendo que hay una riqueza de conocimiento cultural, político y económico que tenemos que decir al mundo. Pero en medio de todo eso hay mucha complejidad sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras aspiraciones. Todas las mujeres indígenas, por ser indígenas, no aspiramos a lo mismo. Hay mujeres indígenas que quieren reconstruirse y salir adelante desde los valores tradicionales de la comunidad, claro, claro. Y es valioso. Pero hay mujeres indígenas que esos propios valores comunitarios los están adaptando a su vida en la ciudad,
claro.
¿No es cierto? Y tienen formas de vestirse, formas de hablar distintas. Entonces hay que tener en cuenta esa complejidad. Lo importante es que no perdamos de vista los valores originarios que tenemos de empatía, de trabajo en reciprocidad, de complementariedad a nivel de sociedad, ojo, y de amor por la madre tierra.
Recordar que las mujeres indígenas intervinieron masivamente en la lucha por las tierras y la defensa. El día 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena, y por lo que se conmemora la cruel muerte de Bartolina Sisa, uh-huh. Esto en La Paz, Bolivia. Uh-huh. Cacicas, mamatayas, comandantes amazonas, guerreras, virreinas, diversos son los nombres que recibieron estas heroínas indígenas luchadoras en la liberación de sus pueblos en la conquista española, el dominio extranjero. Y algunas de estas, o más conocidas, como Gregoria Paza, Bartolina Sisa, Curuza Llave, Micaela Bastidas, William Nusca, Fresia Tegualda, Lorenza Abimañay, Rosa Señapampa, Margarita Ochoa, entre otras mujeres anónimas también, que no figuran en diversos libros o crónicas. Todas ellas pues pelearon por recuperar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Sería necesario también recordar la historia y cuál es el proceso que ha tenido que pasar para que estas mujeres sean recordadas, ¿no? Finalmente sean recordadas y también sean como un ideal para que otras mujeres, o bueno, como un espejo para que otras mujeres también sigan luchando en la resistencia, tal vez de no ser marginadas, sino respetadas finalmente.
Uh-huh. Tú lo dijiste, Julio, hace un uh-huh. ratito, cuando conversábamos previo a la entrevista, de que la parte importante de la agenda de las mujeres indígenas es la defensa del territorio. Uh-huh. Lo ha sido históricamente, lo sigue siendo en la actualidad y lo va a seguir siendo, ¿no? No es casual que las mujeres sean las que, justamente por la falta de oportunidades a veces en el ámbito urbano para ellas, que en contextos mineros en donde la minería no ha actuado de forma correcta, las mujeres sean las que terminan defendiendo el campo, ¿no? Y suelen ser las que conservan las semillas, suelen ser las que cuidan a los enfermos en contextos mineros y suelen ser las que muchas veces lideran estos procesos de lucha, como bien mencionas, ¿no?
Así es. Bien, quizás en la parte final, una reflexión final por este día.
Bueno, solo quisiera decir que, como decía al inicio, es un momento para abrazarnos como mujeres andinas, para mirarnos al espejo y recordar la historia que tenemos, pero en serio, ¿eh? Mirarnos, mirar nuestros ojos, nuestros labios, nuestros cachetes, mirar nuestro color de cabello, nuestras trenzas, y recordar quiénes somos, quiénes han sido nuestras abuelas, quiénes han sido nuestros abuelos, qué han tenido que pasar para que nosotros podamos tener algunos derechos ganados en este momento, y también valorar a las mujeres de otros continentes que también han luchado por los derechos y que ha influido en algunos casos positivamente en nuestros territorios, ¿no? Es cierto que tenemos a veces unas relaciones complicadas con mujeres de otros lados porque somos muy diversas y tenemos demandas muy distintas. Pero creo que este momento de tanta violencia contra las mujeres necesitamos, ¿no? Y tanta violencia de género en general, necesitamos hermanarnos y reconocer nuestra historia, nuestra diversa historia, y mirar hacia adelante con orgullo de quiénes somos, ¿no? De nuestro color de cabello, otra vez de nuestro color de piel, y dejar de pensar que el catálogo de ESICA o de UNIC, que les encanta mostrar a mujeres con determinadas características, que está bien, que no está mal, pero que no son las únicas mujeres en este planeta y en nuestra ciudad, dejamos de pensar que esos son los catálogos de nuestra vida. Esa no es nuestra guía a seguir.
Así es, muy bien. 10 de la mañana con 22 minutos. Ya hemos llegado a la parte final. Agradecemos a Diana Flores por su participación y también a Juliana Bravo, ¿no? Quienes han estado comentando sobre un poco la situación de las mujeres indígenas en el país, la agenda, por supuesto, y sus demandas también. Bien, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos brevemente.
Biblioteca Ideca recomienda. Hoy, vocabulario aymara del parto y la vida reproductiva de la mujer, de los autores Denise Arnold y Juan de Dios Yapita con Margarita Tito. Además, boletín del Instituto de Estudios Aymaras, serie 2, número 11. El libro Vocabulario aymara del parto y la vida reproductiva de la mujer es
es un trabajo en conjunto de los autores Denise Arnold y Juan de Dios Yapita con Margarita Tito y publicado por la editorial del Instituto de Lengua y Cultura Aymara en el año 1999. Este texto es el resultado de más de 10 años de investigación de las prácticas del parto del altiplano boliviano. Incluye más de 2.000 términos aymaras que se basan en grabaciones realizadas con las mujeres y parteras de 3 departamentos del altiplano y una zona valluna del norte de Potosí. Los artículos son definidos en castellano andino con ejemplos del uso en contexto en aymara y castellano. La introducción explica la metodología usada y su importancia dentro del contexto de la política actual de la salud materna en Bolivia y América Latina. Al centrarse en una perspectiva andina, el texto abre un nuevo debate en las cuestiones de la salud materna. Por tanto, su uso sería esencial para los cursos de formación del personal médico en la región andina, tanto para enfermeros y enfermeras auxiliares, médicos, trabajadores sociales en salud, investigadores en la ONG, parteras tradicionales y capacitadas. El texto es de interés general para los académicos en los campos de la sociología, la antropología, los estudios de la mujer y de género, la salud pública y la educación intercultural bilingüe. Además, el conocimiento de los enfoques andinos acerca del parto y de la corporalidad en su contexto social y cultural es de suma necesidad para aquellos que forman y dirigen la política de salud, tanto en Bolivia como en las organizaciones internacionales de América Latina. Por otra parte, Boletín del Instituto de Estudios Aymaras, Serie 2, número 11, el cual fue publicado por el Instituto de Estudios Aymaras en el año 1982, es uno de los 70 números que el Instituto de Estudios Aymaras produjo. Consta de 7 artículos que se encuentran divididos en 3 temáticas. En la primera se resalta la problemática y la fuerza de la mujer campesina en el altiplano y cómo esta va siendo asumida por las organizaciones sociales populares. En la segunda sección se muestra 2 baluartes de la cultura andina, la fiesta como fortaleza de los lazos familiares y por otra el cuento, que es una forma de sabiduría y autoeducación campesina. En el último apartado, que es más teológico, se encuentran testimonios, reflexiones y oraciones. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Con 26 minutos, llegando a la parte final, Julio, hacemos recuerdo también y saludamos a las Bartolinas de la organización Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa de la provincia Chucuito, Juli, también un saludo por este día tan especial y recordamos también la muerte de esta heroína, Bartolina Sisa.
10 de la mañana con 27 minutos. Yo solamente, o nos exprimimos en todo caso, lamentando el nuevo estado de emergencia que declaró el Ejecutivo o el Estado en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa. Es lamentable que a partir solamente de algunas protestas que surgen por parte de la población reclamando sus derechos, se declaren nuevos estados de emergencia en nuestro país. 10 con 28, nos vamos hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
El Perú es diverso, pero el Estado se resiste a actuar en conformidad a cómo los pueblos originarios,
así como el pueblo aymara,
donde viven, se organizan y necesitan desarrollarse.
Jiwasa aymar mar kamaj muntanwa suma hakawi jiwas kipka nairaru sartañataki.
Tenemos derecho a elegir nuestras prioridades de desarrollo.
A la tierra y el territorio.
Derecho a la consulta previa.
A la educación y la salud intercultural.
A la autonomía y libre determinación.
Derecho a la identidad cultural.
Mamá, tenemos esos derechos.
¿Por qué no los reconoce?
Ay, hija, muchos que no conocemos esos derechos.
Este estado no nos entiende, pero no con jamás no nos le hija hayuk, porque anel. No, 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 no,
Pisacoma, Kelluyo, Huacuyani, Cepita, Desaguadero, Pomata y Juli.
Utap Maruskipt Asiñani Derechos Colectivos, Hani Marcasa, Hisk Achañapataki.
En el segundo taller de la Escuela Comunitaria, reflexionaremos sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios.